buenos días a todos.
Pues nada, habrá que apostar en seguir creyendo. A veces nos cuesta trabajo, ya la fe también tiene su límite, ¿no?
Sí, sobre todo con infraestructuras que son últimamente más que necesarias y que siempre están demorándose en el tiempo. Lo de la carta de los Reyes Magos se llama presupuestos.
Sí.
Don Diego, se llama presupuestos. Se llama presupuestar, licitar y dotar. Ni más ni menos. Está muy bien decir que tiene que empezar en 2026, o en 2027, o en 2028, pero la pregunta es por qué no se está trabajando ya y por qué no está licitada ya cuando saben que hay un problema claro y que tiene que ser cubierto. No ahora, ¿eh? Es un problema que llevan sufriendo en Tenerife desde hace más de 10 años y siempre es lo mismo.
Es que estas obras de las que estamos hablando, la necesidad de proyectarla no es del año 25, 26. Es probable que haya proyectos ya hechos en el año 2010.
Claro, pero hay que dotarlos, don Diego. Si el proyecto queda muy bien, se dota para hacer el proyecto, se paga, es aproximadamente es en torno al entre el 1 y el 5%, y el resto, y la ejecución de ese proyecto se mete en un cajón y se espera que, evidentemente, lo ejecute el siguiente. ¿Por qué el siguiente? Porque obviamente son obras que requieren de presupuestos plurianuales y algunos exceden con creces la convocatoria de unas elecciones. Todo lo que sea más de 4 años de ejecución, en este caso este tipo de infraestructuras suelen ser de mayor durabilidad, de mayor duración, pues evidentemente no le interesa al político de turno porque no le va a sacar rédito. Tristemente es así, todos lo sabemos.
Sí. Y además ya un día hablaremos de las concesiones administrativas y de los concursos de servicios públicos que tienen su metrilla. Pasa que es que no interesa que la gente de a pie, la gente que no le va ni le viene ese tipo de negocios, pues conozcan realmente el intríngulo de todo esto, ¿no? Pero debería haber más luz.
Sí lo sufren, no le interesa, pero sí lo sufren. Igual que tampoco tener que dar mucho más luz, por ejemplo, con los extraordinarios. Es decir, cuando hay ayudas tanto de la Unión Europea como del Estado a la Comunidad Autónoma Canaria, ¿por qué no se están ejecutando? Porque están devolviendo cientos de millones de euros de ayudas que se podían gestionar, que se podrían implementar. Pues básicamente porque hay una falta de capacidad de gestión. A eso hay que responderle. Si hay una falta de capacidad de gestión, dote usted de mayor personal que pueda gestionar ese tipo de ayudas. Porque cuando uno habla con los funcionarios, los que quieren trabajar, le dicen que no llegan, que básicamente ya tienen bastante con el ordinario, que el procedimiento administrativo que salió de la última ley de contratos básicamente les impide acabar con un trabajo que no sea ya solo el ordinario, es decir, repetir el ingente trabajo que tienen año tras año con los expedientes, y que cualquier cosa extraordinaria básicamente no la pueden cubrir. Ante eso, evidentemente, hay una falta de planificación, y lo que tienen que hacer es ejecutar una oferta pública de empleo que cubra, siempre y cuando se demuestre que realmente el trabajo que se está exigiendo no pueden llevarlo a cabo. Claro, cuando uno analiza el absentismo laboral en el sector público, a lo mejor lo que tenemos que hacer es empezar a hacer un análisis exhaustivo de por qué hay un absentismo que duplica el ya alto absentismo laboral del sector privado.
Y los procedimientos que hay que emplear, es decir, la normativa que hay que seguir, los protocolos que hay que continuamente rellenar documentos innecesarios y la obsolescencia de muchos trámites, ¿no? Es decir, tenemos buenos ordenadores, inteligencias artificiales, aplicaciones informáticas, pero el recorrido, el trazo que hay que hacer desde que empezamos un trámite hasta que concluimos, tú lo ves y dices, bueno, pero ¿esto a quién se le ha ocurrido?
Pues está claro que alguien que no pensó con la cabeza. ¿Por qué? Porque es algo tan sencillo como, por ejemplo, la aportación de documentación. Hay una ley que obliga a todos los registros públicos a compartir información. Es decir, no tiene ningún sentido que a un usuario, como puede ser usted o yo, cuando vayamos a una de nuestras administraciones, nos exijan información que ya hemos aportado a otras administraciones. Por ejemplo, el DNI, si lo tendrían que tener. La declaración de la renta, la tendrían que
tener. La tienen.
Y así sucesivamente, y la infinidad de documentación que le piden a uno cuando tiene cualquier relación con la administración. Hay una ley que les obliga a los registros públicos a compartirla y por lo tanto a tener acceso a esa información. Información protegida, evidentemente, pero que está compartida en los registros públicos por ley. Pero no se hace, mucho más cómodo que el usuario vaya otra vez con el DNI, otra vez con la declaración de la renta. Si tiene algo que ver con cualificaciones profesionales o estudios, con sus certificados de la carrera que haya cursado, etcétera, etcétera. Es así, o sea, es un anacronismo absoluto.
Y la carpeta estamos ciudadana, vas allí y lo tienes todo. Sí, la carpeta ciudadana que está ahí fantásticamente, que te están exigiendo el certificado digital, la firma digital. Si te das cuenta que tienen todo lo que tú, todo lo que te piden lo tienen. Porque se lo tienes que pedir tú a ellos.
Propiedades a su nombre, titulaciones a su nombre, carreras, máster, etcétera, etcétera. Todo aparece en carpeta ciudadana. Con lo cual, claro que lo tienen.
Claro que lo tienen. Si además, ¿a quién se lo piden, Saúl? ¿A quién se lo pide si no a ellos?
Claro, si es que es eso. Por eso
¿me puede dar usted un papel a mí para que yo se lo dé al que está al lado? ¿Me lo puede dar usted a mí? Pero yo pierdo un ratito grande y además justifico su trabajo, que no es necesario.
Exactamente. Esa es la cuestión, que se está justificando trabajos de personas que realmente, seguramente, ya deberían haberse desaparecido o haberles recolocado en otras posiciones donde sí sean necesarios. ¿Alguien está hablando de que el volumen total de funcionarios no es el correcto? Pues seguramente no. Seguramente tenemos un volumen de funcionarios bastante correcto para el nivel de servicios que queremos tener. Ahora, ¿están realmente distribuidos como tiene que ser? Es decir, ¿están en las posiciones y en los puestos y en los servicios que necesitamos? Pues no, evidentemente no.
¿Y su trabajo está generando una calidad de servicios públicos que pretenden atender adecuada o están haciendo papeles que no sirven para nada? Es que
tampoco. Y con muy baja productividad, don Diego. Hay que dejarlo también claro.
Yo veo, por ejemplo, el Servicio Canario de Salud, Atención Primaria, que son gente estupenda, maravillosa. Estamos hablando siempre, llenándonos la boca de los enfermeros, de los médicos, de las médicas, de los administrativos, que son todos una maravilla de gente. Y no es verdad. No todos son una maravilla de gente.
Claro que no lo son.
Algunos
no
porque están cansados de la obsolescencia de su... Pero uno se enfrenta a... Es que dice, pero esto no puede ser verdad. Y gente hay allí, la de Dios. Pero hay más gente trabajando que enfermo. Y los enfermos están esperando.
Algo tan sencillo como renovar el DNI, don Diego.
Es que es tremendo.
Vaya usted a renovar el DNI, que es un documento oficial obligatorio para todos los ciudadanos.
Con cita previa. Con cita previa que te dan hora y minuto.
Pide usted cita previa.
Eso va a empezar.
Pide usted cita previa para mañana. Para mañana. Usted ha perdido el DNI. Pide usted cita previa para mañana. Ya le digo que no la va a encontrar en ninguna de las comisarías que le pueden realizar ese trabajo, le pueden hacer ese trámite. En ninguna. ¿Por qué? Porque faltan funcionarios. Porque falta instrumentos. Porque falta infraestructura. Entonces, volvemos al mismo principio. Es decir, si no hay una planificación de lo que realmente necesita la sociedad se queda obsoleta. A pesar de que, evidentemente, todo el mundo tiene ahora IA, todo el mundo tiene superordenadores, pero no han hecho lo más importante, que es hacer un diseño de estructura que eso facilite el trabajo. Cierto. Porque estoy seguro que es verdad que por ley, por el procedimiento final, la ejecución final de cualquier procedimiento administrativo tiene que estar firmado por un funcionario, por ley. Bien, perfecto. Pues pongo usted la inteligencia artificial a trabajar en lo que es la redacción, en lo que es todo ese punto de control de todos esos checks que tienen que hacer, y una vez que esté acabado todo, que eso la inteligencia artificial lo va a hacer muchísimo más rápido que cualquier ser humano, se lo manda al funcionario, que solo tenga que leer, comprobar que está todo bien y firmar. Eso estoy seguro que generaría un aumento de la productividad en la administración pública inmenso. ¿Se está haciendo?
No.
¿Por qué no se está haciendo? Porque falta interés político. Falta interés por parte tanto de los políticos como de los funcionarios.
Bueno, pues una opinión que me tiene que dar hoy, porque hoy es el día que me la tiene que dar. ¿Cree que Junts va a romper definitivamente con el gobierno de Progreso y Coalición y va a caer en la tentación o va a aceptar la propuesta de Vox de votar en conjunto una moción de censura de transición para provocar unas elecciones?
Son dos elementos completamente diferentes, don Diego. Lo primero, ¿va a romper Junts con el Partido Socialista? Sí.
Pero eso no provoca elecciones, eso no provoca la caída del gobierno.
Eso no va a haber rotura de elecciones. Lo que sí que va a dejar claro, otra vez, va a significar que ya no es el socio de este gobierno corrupto, claramente corrupto, lo dice la vicepresidenta del gobierno, no tengo que decirlo yo, lo ha dicho la señora Yolanda Díaz en el Senado, abiertamente. Va a romper con él porque le está también pasando rédito político en Cataluña. Y hay que recordar que hay un partido que básicamente no es Vox, pero sí que se acerca bastante a lo que es el conservadurismo, en este caso regionalista, que le está comiendo la tostada a Junts, que está creciendo cada vez más, que es Alianza Catalana, y que está haciendo un roto en su base electoral. Por lo tanto, tiene que hacer algo. Ese algo implica, evidentemente, romper abiertamente con el Partido Socialista, con el gobierno de Sánchez. ¿Eso va a convocar elecciones? No. Evidentemente, Junts, a día de hoy, tampoco puede hacer un apoyo, aunque sea, como dicen ellos, instrumental, de una moción de censura para ir a elecciones. Entre otras cosas, porque la realidad es que esto de instrumental, ya sabemos todos cómo empieza. Es decir, primero se dice que se va a hacer una moción de censura para ir a elecciones, como hizo el señor Sánchez, y luego se quedó un año y medio manejando, lógicamente, todos los resortes de poder para llegar a las elecciones en las mejores condiciones, que es justo lo que haría el Partido Popular, porque, hombre, tontos no son. Por lo tanto, Junts va a romper con el PSOE, sí, de hecho ya ha hecho, hoy está haciendo durante este fin de semana va a hacer una consulta a su base. Yo creo que va a salir romper con el PSOE. Romper con el PSOE no implica elecciones.
Pues Saúl, lo último que te quiero preguntar hoy, que tenemos un programa apretadito. ¿Financiación del PSOE es ilegal? ¿Es irregular? ¿Es anormal? ¿Es poco clara? ¿Cómo la definirías?
Yo, a día de hoy, evidentemente, no podemos calificarla de ilegal, porque eso quien lo va a determinar es un juez, pero desde luego es irregular y hay indicios clarísimos, y así lo dice el juez de del Supremo, que ha solicitado ampliación de la causa, de que está habiendo una financiación irregular, incluso rayando lo ilegal, en el Partido Socialista. De momento, a día de hoy, no sabemos de dónde vienen esos fondos que se están pagando en efectivo, no solo a Koldo, Cerdán y Ábalos, sino que parece que es una práctica habitual pagar gastos en efectivo en el Partido Socialista, y entonces tendrá que decir, claro, de dónde vienen esos gastos, es decir, la trazabilidad de los mismos, de dónde viene ese dinero, si se ha obtenido de una cuenta bancaria, si es que va un gerente del Partido Socialista todas las semanas a sacar X miles de euros de las cuentas del partido, de las 254 cuentas que, por cierto, ha denunciado el Tribunal de Cuentas que no estaban incluidas en los informes que el Partido Socialista enviaba al Tribunal de Cuentas, o es que hay algunas donaciones anónimas, que son ilegales, por cierto, y están dando esos gastos por parte de esas donaciones. Por tanto, desde luego lo que sí que hay es muchas irregularidades en la financiación del Partido Socialista, y hay personas que han dicho claramente que han llevado bolsas de dinero auto y culpándose, como la señora Pano, y ese dinero que se llevó a Ferrar, tendrán que decir dónde está, si es que existe, por qué no está documentado, por qué no se ha dado un recibí y por qué no está cumpliendo con la normativa vigente, por cierto, normativa que endureció este gobierno del PSOE. También es verdad que ese mismo gobierno que quería hablar con la prostitución mientras la usaba de forma frecuente.
Oye, ¿qué te parece que el rey le haya dado el toisón de oro a Felipe González? Junto con otro, bueno, con otro, Felipe González no participó en la elaboración de la Constitución, pero sí Miguel Roca y Herrero de Miñón, que son los otros dos que condecora al rey. Pero lo de Felipe González es una patada en cierto sitio a cierto señor llamado Pedro Sánchez, ¿no?
Bueno, pero tiene todo el sentido del mundo. Aparte, es verdad que el Felipe González no fue parte de la Constitución, como no fue uno de la terna, pero evidentemente sí que estaba dentro de ese grupo que se negoció. Alfonso Guerra negociaba con Herrero de Miñón constantemente casi todos los artículos de la Constitución, ¿no? Cuando conoce a los implicados y habla con ellos, la verdad es que fueron unas personas que trabajaron codo con codo durante mucho tiempo, y Felipe González en aquel momento estaba dentro de lo que se llamaba la oposición, que sabía que iba a llegar, porque evidentemente quien la lideraba era Adolfo Suárez. Adolfo Suárez tuvo el toisón de oro, se lo habían impuesto hace bastantes años, en este caso fue Juan Carlos I, y tiene sentido que, bueno, que se reconozca también la labor del segundo presidente el tercero, realmente, porque el primero evidentemente fue Arras Navarro, el tercero, el cuarto, sí que lo contamos a Cabo Sotelo, de la democracia, y una de las personas que de verdad que hicieron mucho porque se avanzase en la normalidad democrática en este país, y por lo tanto, bueno, me parece lógico que se le haya otorgado. Luego, que si es un gesto contra Pedro Sánchez, bueno, usted y yo sabemos que los gestos importan y que no son tampoco baladíes, es decir, que las cosas no se deciden porque sí en un momento determinado. Yo sí que creo que la monarquía, en este caso el rey, está sufriendo bastante estando al servicio de un gobierno que claramente está en contra de él, que la ha intentado en muchos casos ponerle en tesituras muy complejas, y evidentemente, ahora que puede, y esto es una de las prerrogativas de la Casa Real, pues ha decidido poner el toisón de oro al señor González, sabiendo que es una de las personas más críticas dentro de su partido con el señor Sánchez.